Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate la segura. Con SIPA, SIBO. Y movilízate con los arriendos mensuales de Mita Renta Car. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Temón para empezar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Jueves 7 de mayo y comienza la edición AM de Deportes en Agricultura, nuestro puntapié inicial de cada día con los titulares y lo que pasó anoche en el Claro Arena, porque la Universidad Católica desperdició una gran oportunidad después de jugar con un hombre más todo el segundo tiempo y solamente empató 0-0 ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. Pero está ahí, líder del grupo junto a Cruzeiro con 7 unidades. Así que en las últimas dos fechas, una de ellas de local ante el Barcelona de Guayaquil, se va a jugar la clasificación. Y en la Copa Sudamericana fue una mala jornada para los equipos chilenos, ya que Palestino perdió 1-0 en su visita al Montevideo City Torque en Uruguay, y el Audax desaprovechó la ventaja inicial, se lo dieron vuelta y cayó de local por 2-1 ante Vasco da Gama. Y van los piratas a la cancha. Ya viene Caamaño a propósito. Esta noche Coquimbo Unido recibe al Club Universitario de Deportes de Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso a las 20 horas de hoy, allá en la cuarta región. Ayer ganó Tolima a Nacional por 3-0 en ese grupo, lo que deja en este momento a los porteños segundos con 4 puntos. Exacto, el puerto de Coquimbo. Y en Colo-Colo ya piensan en refuerzos. El club buscaría para el receso de mitad de año a un extremo izquierdo y un volante ofensivo, mientras que en la U, Vianender Tamayo, ante su poca continuidad con Fernando Gago, podría volver a ser cedido a préstamo a la Unión Española. Vamos a averiguar eso. Y va por la segunda. El PSG hizo la pega, empató 1-1 ante el Bayern en Alemania y avanzó a la final de la Champions, donde ya le espera el Arsenal. Parisinos y londinenses chocarán en la gran final el sábado 30 de mayo, a fines de este mes, en Budapest. Y gran jornada para Alejandro Tavilo en el tenis ayer en Roma, porque literal barrió al español Pablo Carreño, ex top 10, por un 6-2 y 6-1 contundente. Y mañana viernes jugará ante el argentino Francisco Cerúndolo, mientras que Cristian Garín avanzó desde la quali y se medirá hasta ante el hermano de Cerúndolo, Juan Manuel, también mañana viernes a las 8:30. Así que harto material, vamos a desmenuzar lo que pasó anoche en San Carlos, en el Claro Arena, en esta edición de día jueves de Deportes en Agricultura.
Esta confusión, quiero estar libre para un nuevo amor.
Y lo más importante de las empresas que mueven al país, como el sector minero, forestal, agrícola, construcción y más, es que comparten un socio en común que todos los moviliza. Mita Rentacar y sus arriendos mensuales desde 19.500 pesos más IVA diario.
Las empresas que mueven al país cuentan con Mita y sus arriendos mensuales de vehículos con cobertura nacional, atención 24/7 y una flota equipada para tu negocio. Cuando tu empresa se mueve, se nota. Hazlo con flexibilidad, control y respaldo. Hazlo con Mita Rentacar. Mita.cl. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cabancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Shell Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura.
Ok, comenzamos esta edición AM con Cristian Caamaño. Fíjate que hoy día el Patito tiene libre porque trabajó ayer hasta las 2 de la mañana con Católica.
Vas a sacar el saco cemento.
Exacto, y no se escribe.
Al monumento.
Y no escribe un auditor que además participa en la industria del fútbol, ¿eh? En un club importante de nuestro país, y me dice: hola, buenos días, el meteorólogo Patricio Yáñez y su triángulo de las Bermudas fueron los más acertados en el pronóstico de las no lluvias de ayer y de las gotas que cayeron. Don Patito tiene pega asegurada fuera del fútbol.
Pero cómo, si Pato Yáñez dijo que iba a empezar a llover en la noche, ya a las 4:30 de la tarde la reina era un río. ¿Dónde vive ese señor? ¿En el túnel Los Bravos?
O sea, ¿no está de acuerdo con nuestro auditor?
Pero si yo no, por eso le pregunto a ese auditor, me imagino que también me tiene mucho cariño. ¿Vive en el túnel Los Bravos, en el túnel Calavera o allá en el túnel Melón? Porque sí, el río que era Príncipe de Gales, Nocedal, Bilbao, a las 4:30, era producto de que se salió el canal San Carlos porque quiso hacerle una mala pasada a los habitantes de la comuna del sector oriente, Peñalolén. Yo no sé si ese muchacho conoce Peñalolén, pero
Me parece que no estuviste atento al pronóstico de Patricio.
Yo estaba.
Porque Patricio hizo una proyección de lo que iba a ocurrir, diciendo, según algunas plataformas meteorológicas tradicionales, va a ocurrir lo que acabas tú de decir que él dijo, pero después dijo no. Pero lo que yo he recopilado es lo siguiente.
Y fue, no, es que yo vuelvo a insistir con esto. En el pronóstico de su amigo, porque él lo considera su amigo, el señor Iván Torres, se jactaba, Iván Torres dice que va a llover a las 4. De acuerdo a mis plataformas, van a caer algunas gotas en la noche, va a empezar a llover en la noche. Porque lo encaré a las 14. Le dije, te fuiste a la punta del cerro. Sí. Con tu pronóstico, porque mira, ya está lloviendo. No, solo están cayendo unas gotas, no. En la noche donde va a llover. Así que, bueno, lamentablemente, creo que se escuchó mal la voz de Pato Yáñez.
Lamento que Caamaño, como es tu tónica, lo que era un elogio para un compañero de nosotros terminó siendo una crítica.
Lo que pasa es que se le agranda a Pato, se le dan atributos que no tiene. Si finalmente él no es un meteorólogo, es simplemente un mensajero de unas plataformas. Él señala plataformas noruegas, compadre, la hacen acá a la vuelta de la esquina estas plataformas, le ponen un nombre gringo y el Pato compra todo, ¿no? A esta edad el Pato compra todo.
Bueno,
y hay gente que le cree al Pato, si el problema es que hay gente que le cree al Pato. Eso es lo peor de todo.
En Batuco no llovió, me dice el auditor.
Bueno, por supuesto.
En Huechuraba muy poca lluvia.
Bueno, ya me estoy imaginando de quién se trata, bueno. Por eso le digo, pero me hubiese gustado que lo hubiese pasado por la reina.
Bueno, sabes Conte, que pero ya. Basta, yo por lo menos no me gusta hablar de gente que no está acá, menos cuando
¿tú
mi
dónde
compañero...
estabas ayer a las 4 de la tarde?
Yo a las 4.
¿Estabas haciendo clase?
Trabajando en alguna parte.
Trabajando en alguna
eso
parte.
Eso es lo único que te puedo asegurar.
¿En el sector oriente?
Sí, estaba en el sector oriente.
¿Y cómo estaba la lluvia?
Estaba muy
copiosa.
Estaba muy metido lo que estaba haciendo.
Qué mentiroso. No te pongas del lado del Pato. ¿Cómo le prestáis ropa al Pato? El Pato, cuando puede, nos mete el cuchillo y se pone así serio y empieza a mirar fijamente y te pone una voz media FM, más FM todavía, pero por detrás te está clavando el puñal. De verdad, ¿cómo hay gente?
Vamos a hablar de Libertadores, de Champions, de Sudamericana y Chupete. Y vamos a tener nuestra cortina para la sección que inauguramos. La sección que inauguramos ayer. Mira, vamos a hablar de Champions, ya están los dos finalistas. Vamos a hablar de Sudamericana, no nos fue bien. Vamos a hablar de lo que pasó anoche en Claro Arena. ¿La Católica avanzó o perdió una gran oportunidad? Vamos a hablar también de Coquimbo, que juega hoy en Copa Libertadores. Y durante el programa tenemos también nuestro informe diario ya a esta altura. ¿Está listo, Hassan? Ahí está. Vamos. Lo sorprendí a Hassan, parece.
Sí, estaba muy pegado, estaba pegado al celular. Estaba viendo la aplicación del Pato.
No, mentira. Ahí está. Y vamos a estar con nuestro informe policial porque se abrió otra arista más en el caso Sartor.
Deberíamos traer la voz de Pablo Norato también.
Exacto.
Tribunales, porque yo creo que nos vamos a instalar en el Palacio de la Justicia en cualquier momento.
¿O sabes qué estaba pensando? Tengo algunos colegas del diario financiero que podrían hacer una sección aquí de los delitos económicos de Sartor.
Claro.
Y así lo tenemos. Así que vamos a estar ahí con nuestra cortina. Volvamos al deporte. ¿Qué te pareció ayer? Una pincelada, Cristian, después escuchamos voces y profundizamos en lo que ocurrió en la cancha. Este empate de Católica, para que la gente se fuera amargada, además de mojada anoche, o vamos avanzando a poco, si esto no va a ser fácil.
No, evidentemente que era una partida de ajedrez que desgraciadamente Católica quedó con una ventaja que no terminó aprovechando, pero en el global, donde importa, que es la clasificación a la próxima ronda, dio un paso importante y se tienen que dar dos resultados que no parecen una locura y que le podrían dar la clasificación directa en la próxima fecha, después ver en la última si es primero o segundo. Así que creo que más allá de que la gente se fue caliente porque tuvo 45 minutos con un hombre más, porque el Real renunció a atacar en el segundo tiempo, por cómo jugó el partido, por cómo se dieron la situación en el primer tiempo, donde se salvó Católica en muchas, creo que termina siendo un buen punto por el desarrollo de la semana. Siempre hay que mirar esto fuera de los 90 minutos. Son cuatro equipos y en el pasito a pasito Católica volvió a dar un paso adelante.
Ahí está, entonces, en relación a Católica. Vamos a escuchar, vamos a analizar ahí, por ejemplo, lo que dijo Gary Medel, que me gustó la autocrítica que tuvo postpartido, porque él dice, perdimos una oportunidad, ok, estamos compitiendo, pero estaba muy caliente con la tónica que fue exasperante de la Católica en el segundo tiempo, especialmente en los últimos 25 minutos. Ese centro frontal, sin un centro a la olla, no ganó ni uno.
No. Y cuando llegan esos balones sin demasiada fuerza, porque son centros frontales flotados, la gran mayoría. Fíjense, ya cuando tú ves el gesto, no es ese centro cortado o ese centro sobre el costado que va a caer rápido al segundo palo. No, centro flotado, que si lo llegaba a empalmar un jugador de Católica, en su gran mayoría le caía al pecho al arquero. Nadie tenía ni siquiera la posibilidad de conseguir un pivoteo. Entonces, todo muy trabado y coincido con Gary en ese sentido, que los intérpretes del segundo tiempo nunca supieron leer o no le entregaron las herramientas para poder destrabar el cerrojo de Cruzeiro.
Eso con lo que ocurrió con Católica y una pincelada también. y se metió el PSG. Tú dijiste, va a pasar el PSG, no fue una aplanadora, sufrió un poco, tampoco mucho, hubo cierta polémica. Lo concreto es que Luis Enrique otra vez en una final y es favorito ante el Arsenal.
Sí, bueno, no descubríamos la pólvora al decir que PSG era favorito. Lo que pasa es que habían situaciones que uno hacía pensar que podía terminar imponiéndose al Bayern en estos 180 minutos, un partido totalmente distinto al que se jugó en París, más parecido a la otra llave, mucho ajedrez, y en ese trabajo creo que Luis Enrique le lleva una ventaja a Vincent Kompany. Son técnicos que cuentan con todas estrellas, pero siempre hay alguien que todavía está mejor preparado y que va un poco más allá en cuanto a la preparación, en cuanto al sistema que tiene que elegir. Así que bien por Luis Enrique. Iguala, no son muchos los equipos que tienen en este siglo dos finales consecutivas. El Valencia, por ejemplo, el 2000-2001.
Perdió las dos,
claro. El Manchester United, 2008-2009, una y una. El Bayern Múnich, 12-13. El Real Madrid, que tiene las tres consecutivas que gana. Y el Liverpool, 18-19, una y una también. Así que PSG está en esa línea de los grandes equipos de este siglo, además con un modelo que es atractivo, que siempre está privilegiando el buscar el arco rival, aunque ayer se dio a ratos la iniciativa pensando en que tenía una ventaja de 2 goles. No quiso arriesgar como lo hizo en París cuando estuvo 5-2 de seguir buscando el sexto. Creo que entendió que hay momentos que hay que dejar atrás el lirismo, ese deseo constante de hacer un gol más. El partido a veces te invita a bajarle velocidad y creo que ayer el PSG entendió cómo jugar con una ventaja mínima en el marcador, pero que en el global era de 2 goles que finalmente terminó reduciéndose a la mínima expresión, pero producto del ímpetu final del Bayern de no querer perder en casa.
A ver, vamos a escuchar también a Luis Enrique, que le pegó en francés. Me encanta, Luis Enrique llegó, compadre, otro level, lo mismo que hizo Guardiola en Alemania. Llegó a dirigir al Paris Saint-Germain y ya hablaba un poco de francés, había hecho clases cuando había empezado.
Exacto. Bueno, que Pellegrini tiene, también maneja 5 idiomas, si Pellegrini dirigiera la Bundesliga.
También habla Francia, alemán.
Hablaría.
¿Y tú sabes por qué empezó a aprender alemán? Esto lo hizo en Villarreal.
Sí, ¿no? Pues si yo tengo la entrevista y cuando dormía con su libro de cabecera era un diccionario alemán-español.
Pero tú sabes por qué decidió eso, no porque
voy a entrar. No me acuerdo, ahí me pillaste.
Sale en la biografía que yo hice de Pellegrini. Me contaba, mira, yo me puse a estudiar alemán, tenía mucho tiempo en Castellón. Ahí él vivía parte importante del año solo, y Castellón es un pueblo ahí cerca de Villarreal.
Vivía en una playa cerca, por eso, de eso se llama Benicassim.
Por eso,
específicamente.
Veraniego.
Claro.
Vacío, compadre. No había nadie en el invierno. Entonces, ya tengo tiempo, vivía con un gato, ni un gato.
Y dijo, se lo puso en la cabeza ese.
Esa, no, el que usa la cabeza. Ahora sí, cuando el gato murió, mucho cariño con la mascota, se lo puso en la cabeza. Y me comentabas, mira, hubo un momento en mi vida que mi zona de confort, más allá de la presión de dirigir un equipo profesional, estaba demasiado estática. Necesitaba, en el fondo, salir de mi zona. Empezar a pensar un poco distinto. Y dije, ¿qué puedo aprender, compadre? Dijo, voy a aprender alemán, que me va a volar la cabeza en términos de desestructurar cómo yo entiendo la estructura de un lenguaje y todo. No, y por eso aprendí alemán.
Aparte, él me decía que a esa altura de su carrera, estamos hablando de hace 20 años, él, me acuerdo, ahora que tú me refrescas la memoria con respecto al desafío, decía, yo creo que a esta altura de mi carrera yo me tengo que plantear dirigir en las grandes ligas en Europa. Y una, más allá que mi sueño siempre va a ser la Premier, que justo antes de esa llave de Champions contra el Everton, que le permitió entrar a la fase de grupo de Champions de la temporada que llegan a la semifinal, él ya se proyectaba para dirigir en Italia, que Italia lo manejaba perfecto, Francia lo manejaba porque había hecho el curso de entrenador ahí, y le faltaba el alemán. Pues decía, y si yo quiero ir a la Bundesliga, necesito manejar. Estamos hablando de 20 años atrás, no ahora que tú pones el ChatGPT y te da prácticamente una charla de fútbol en el idioma que tú quieras. Pellegrini y su estructura, un ingeniero por lo demás, sacó adelante esa tarea. Fue de verdad uno de sus desafíos más grandes, como relataste tú en su
biografía. Fíjate que, ¿por qué hacemos esta? ¿Qué importará ir a
la elite? Es la elite. Así es que la elite. Por algo duro, por escúchame, algo Pellegrini lleva más de 20 años en la elite.
¿Has visto cómo están físicamente Luis Enrique, Guardiola, Simeone, Arteta? Y te puedo dar cualquier.
Ya, pero igual tampoco. Esa parte. No, Kompany es es lo contrario, está, por ejemplo.
Pero para Company está con 20. Con 30 kilos sobrepeso. ¿A qué quiero ir? ¿Mm? Company hoy día es un referente de outfit, de cómo se viste. Cómo
sí, porque aprovecha
a
eso.
A lo que voy. ¿Mm? En la elite, también tu personal branding, tu marca personal, cómo tú te ves, sobre todo en una actividad profesional como una actividad física como el fútbol, cuando tienes atletas frente a ti, es importante. Dale una mirada, compadre, dale una mirada a el 90% de los técnicos chilenos. O técnicos argentinos que se chilenizaron acá. ¿Mm? Es que da lo mismo. Y no da lo mismo. Anda a Argentina. Ve cualquier entrenador menor de 55 años. ¿Cómo está? Es parte de... Entonces, ya lo del idioma parece un lujo asiático. Pero bueno, lo concreto es que se meten en esta nueva final y saca este 1-1 adelante allá en el Bayern Múnich, en su cancha, el Allianz Arena. Escuchamos a Luis Enrique, Global 6-5, compadre. No.
La verdad que si piensas en lo que es venir a jugar un partido de este tipo, en este estadio, contra estos jugadores y de la manera que ellos juegan, que no han perdido más que 3 partidos en toda la temporada, bueno, sabíamos de la dificultad, pero antes del partido nos hemos recordado que les habíamos ganado en París, pues ¿por qué no podemos ganarles aquí? Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como Los Ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
¿Como Los Ángeles Lakers? No. Como Los Ángeles.
¿O Los Ángeles de Charlie?
No, Los Ángeles Lakers no defienden nada en la NBA contra los Oklahoma Thunder, pero vuelvo a insistir con el tema Luis Enrique. Puede ganar o puede perder la final. Es favorito, como dijiste tú, sin duda. Se sabía que el ganador de esta llave iba a ser inmensamente favorito ante cualquiera de los otros dos rivales, pero ya empieza a dejar una estela que no la pudo extender con el Barcelona después de su Champions, recordemos en el que ganó el 2015, al año siguiente ya comenzaron los problemas, el equipo ya estaba algo avejentado, tenía que hacer una renovación, pero le ganó el sentimentalismo en esa oportunidad porque tenía a Xavi, tenía a Iniesta, tenía a Piqué, y prefirió sostener a esos futbolistas antes de darle la revolución que necesitaba el Barcelona si quería extender su legado. Fue una temporada mágica con un triplete, pero que quedó ahí. Quedó, me parece, de alguna manera, sin mayor legado. Ahora sí está camino a construir un equipo de época. Insisto, hace 6 años, 7, que no ocurría esto, que un mismo equipo llegara a 2 finales consecutivas. Y si se lo propone, y a diferencia del año pasado, va a tener el descanso que no tuvo por el Mundial de Clubes. Recordemos que tuvo apenas 10 días de vacaciones este plantel y casi sin refuerzo. Y de hecho, los 2 refuerzos que llegaron para esta temporada ni siquiera juegan. El arquero, Chevalier, que fue una pelea de Luis Enrique para sacar a Donnarumma, y el central Zabarni, que ayer ni siquiera apareció, ayer entró Beraldo para sostener la estantería, te hace ver que ni siquiera con vacaciones pudieron derribar a este gigante francés.
Otra de Luis Enrique, ya pensando en la final. 30 de mayo, mediodía de Chile, en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.
Es curioso que no hemos podido repetir en toda la temporada el equipo titular de la final de la Champions del año pasado, aquí en Múnich. Es increíble, no hemos podido repetir principalmente porque hemos tenido cantidad de lesiones, la temporada, el hecho de no tener muchas vacaciones ha pasado factura, pero eso también muestra qué tipo de equipo somos. Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
Dice, nos tocó todo lo que no queríamos, tuvimos mala suerte.
No, lo que pasa es que él habla que en la fase de liga le tocaron cruces duros.
Sí,
entre
por eso.
Ellos con el Bayern Múnich.
Que eran por sorteo.
Claro, pero le cayeron por sorteo los rivales posiblemente más duros de cada bombo. A eso se refería Luis Enrique, que no, exacto, tuvo vacaciones.
¿Cómo fue el
los grandes que tuvo que enfrentar, le tocó de visita con el Barcelona, el bombo 1 y no, el Bayern Múnich.
Y en la fase ya, muere.
Después pasa playoff, una llave durísima con el Mónaco,
ya,
que termina sobreviviendo. Exacto. De manera increíble.
De ahí...
Eso fue en playoff. Después le gana sin problema al Chelsea,
octavo.
En octavo le ganó los 2 partidos, después le ganó los 2 partidos al Liverpool y ahora
cuarto.
Le gana al Bayern Múnich.
O sea, le tocaron buenos rivales.
Claro, pasa que a diferencia del año pasado, Este año el Liverpool y el Chelsea estaban en una etapa muy baja de rendimiento, y el año pasado le ganó al Liverpool, que venía como avión. Después la siguiente le ganó a la Aston Villa, que fue una llave tremenda, y después le gana al Arsenal, que estaba también muy firme. Yo creo que ahora le tocó, de todas las llaves muere el Bayern Múnich, pero claro, el Bayern Múnich era el gran candidato para muchos de ganar la Champions, así que extraordinario lo de Enrique. Él dice, no pude repetir nunca el once, claro, si sacaste a Donnarumma va a ser uno. Pero si a los 10 jugadores de cancha, seguramente para la final los va a poder contar, porque ya Fabián Ruiz va a tener el tiempo necesario para ser titular, y seguramente va a repetir los tres delanteros con Carabasquelia, Doué y Dembélé. Así que
si Carabasquelia no tuvo una gran temporada, pero en la última fase de esta Champions ha comenzado.
No, lo que pasa es que la Liga Francesa no la vemos, sí. pero esta segunda parte ha sido el jugador con más participación en goles del PSG, 16, entre goles y asistencias, 10 goles, 6 asistencias en 15 partidos.
Espectacular. Pausa, ya volvemos y nos metemos en Católica.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sipapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Fecha a fecha, partido a partido, se comenta diariamente a las 7 de la mañana en el puntapié inicial. Conduce el equipo Pancho Sagredo.
Fijémonos entonces en lo que pasó con la Católica en San Carlos, empate 0-0, no pudo aprovechar la tempranera expulsión en el segundo tiempo de Kenny Arroyo. Oye, este ecuatoriano de 20 años había sido expulsado el fin de semana en el clásico ecuatoriano, así que
Kenny Arroyo Junior.
Lloraba el chico y la Católica tuvo la pelota, pero tuvo poca claridad. Esto es lo que dijo Garnero después del partido, este empate 0-0.
La verdad que estar en esta situación sí quedó lo que decís vos, quizá en el final teníamos el control del juego y nos faltó quizá un poco de claridad para generar situaciones más claras, y eso estaba la sensación de que si acertábamos podíamos ganarlo el juego, pero no, estamos en una muy buena situación, sin duda que después de la cuarta fecha en este grupo que nos tocó estar como estamos muy bien, estamos muy satisfechos y estamos expectantes por lo que viene.
Está claro.
Bueno, ahí está Garnero, que igual quedó satisfecho.
Sí, porque
siguen compitiendo.
Porque la realidad no es este partido, la realidad es el grupo. Si la fotografía que hay que hacer, evidentemente, insisto, el análisis del partido no deja demasiadas conclusiones positivas. Nosotros lo establecimos ayer. Ojo, una cosa es ganar de visita con un sistema, con una forma de jugar, pero ayer cuando Católica, con los mismos intérpretes, dio 10 paso hacia adelante, le dejó mucho espacio a Crucero, que casi le cuestan caro. Cada transición defensa-ataque, que no las tuvo en Brasil el cuadro de Crucero, acá se las hizo pagar. Entonces, a partir de ahí, el primer tiempo la sacó barata Católica, y después el segundo, claro, con el hombre de más, queda la sensación de que se pudo haber hecho algo, pero tampoco Carnero quiso arriesgar, porque finalmente terminó con 4 defensores y con 2 volantes centrales. Tanto Medel como Valencia casi que se superponían en esa zona medular de la cancha, pases de seguridad cada 5 metros, pero ninguno de los dos rompía en conducción. Entonces Católica se quedó sin extremo, con laterales que no son profundos, si es que no tienen un tándem por delante, y a partir de ahí se le facilitó la tarea defensiva a Cruzeiro. Pero la fotografía global sigue siendo muy positiva, no es como esas fotos que empiezan a decolorarse. Quizás pierde chance Católica de ser ganadora del grupo, como pudo haber pensado en un momento del segundo tiempo con el hombre de más y ganaba ese partido, pero por ahora, insistimos, llegó el momento de ser frío, no impacientarse, pero tampoco confiarse. Oye, mira, estoy viendo las imágenes. Mándasela a tu amigo de Huechuraba, por favor.
La lluvia.
Para que vea las imágenes.
Esas imágenes son un montaje de los meteorólogos televisivos para justificar su pronóstico.
De día, además, de día. Porque ahora me escribe esa persona, me dice que es muy lejos la reina.
A ver, Garnero, reconociendo, nos faltó profundidad y para lograr anotar.
Que se queda esa sensación de que jugamos con uno más, podíamos haberlo ganado. Y sí, la verdad que tuvimos aproximaciones, tuvimos algunas jugadas, no tuvimos quizás la precisión como para poder generar situaciones más claras de gol. Y en la pelota parada tenemos especialistas. La verdad que yo confío y creo mucho en los buenos pateadores. Y nosotros tenemos en el plantel muy buenos pateadores. Y eso nos hizo llevar a hacer muchos goles. La verdad que nosotros estamos muy conformes que con la pelota parada, porque hicimos muchos goles en lo que van del año, no solo en la Copa Libertadores.
Ahí está, entonces. En la Copa ha hecho 3 goles de balón detenido. Se lo hizo a Boca, el descuento de Díaz, se lo hizo a Cruzeiro, el cabezazo de Gianni, y el otro día también el cabezazo de Monte. Es decir, tiene, como bien señala Carnero, una fuente de ingreso, hay un poder de fuego en el balón detenido a partir de los tiros de esquina de Zucchi o de Palavecino, o ayer intentó algunos también Jimmy Martínez, pero en definitiva, insisto, más allá de la calentura, de la molestia, los reclamos, los reproches, de la forma como terminó Católica el segundo tiempo, hay que mirar un poquito más lejos, ver el plano general. Y la derrota de Boca y el empate de Católica termina siendo positivo. Hubiese ganado Boca, quizás la situación tampoco variaba mucho, porque Cruzeiro sigue siendo tu rival. No es Boca lo que tiene que tener Católica, que no es el cuadro argentino, es Cruzeiro, y en el mano a mano ya tiene, entre comillas, un punto más, porque ganó 4 puntos de los 6, y ese es el sistema que establece la Conmebol de definición cuando hay 2 equipos en empate, el resultado entre ambos.
Una del Pitbull, lo que les contaba, habló en la flash interview con ESPN post partido y dijo: mucha autocrítica, perdimos una oportunidad.
Estamos con 7 puntos, desaprovechamos esta oportunidad porque teníamos un hombre más, no supimos concretar bien las ocasiones, tiramos muchos centros pero en dirección a nada, así que nada, a mejorar y a enfocarnos en lo que viene ahora y el domingo. Pero recuerda que tenemos 7 puntos, no es que estamos con 0 y algo así, estamos con 7, estamos arriba, obviamente desaprovechamos esta oportunidad de estar con 9 puntos, pero bueno, como te digo, vamos arriba y vamos a seguir luchando por esta ilusión y por el sueño que tenemos todos con los cruzados.
A ver, tiene razón Gary, más o menos hace la misma radiografía que nosotros. La calentura es lógica, porque no se ganó, porque se venía de 2 triunfazos en el extranjero, pero la mirada hay que hacerla un poquito más amplia. Ahora bien, dicho esto, se vienen 2 semanas para Católica, no desde este fin de semana, desde el siguiente, donde va a definir prácticamente su año. ¿Para qué va a estar la Católica en el segundo semestre? Fíjate, juega con Limache el próximo fin de semana en la reanudación de la Liga de Primera. Después juega a mitad de semana con Barcelona, el domingo con Colo-Colo, a mitad de semana con Boca y cierra jugando con Huachipato en el sur. 3 rivales de la Liga de Primera que están por sobre Católica. Por lo tanto, cualquier traspié que tenga Católica, sobre todo si es con Colo-Colo, casi lo deja fuera de la pelea por el título. Colo-Colo le sacaría 10 puntos a Católica en la lucha por el campeonato y posiblemente ya el gran objetivo queda muy lejos. Entonces, en esas 2 semanas Católica se juega mucho y no tiene tantos jugadores para cual recurrir Garnero. Ayer se dieron cuenta con los cambios, hizo 3 cambios solamente Católica. Ni siquiera agotó los 5 y los 3 de una. Y los 3 más o menos de una característica similar, volantes de posesión. Quizás Palavecino es el que tiene más desequilibrio, pero hasta ahora en la Copa Libertadores se ha visto una versión pobrísima de Palavecino. Entonces, no tiene Católica un reemplazante natural para Monte, no tiene Católica un tercer goleador en la banca, un tercer jugador de garantía de gol. Entonces, ojo, con esas 2 semanas que se le vienen desde el próximo fin de semana, desde el partido con Limache y que lo cierra con el partido con Huachipato, entre medio tiene Barcelona, Colo-Colo y Boca. Vamos a ver si Católica está para pelear en los 2 frentes finalmente o empieza a privilegiar su clasificación a la Copa Libertadores, porque el partido con Colo-Colo es justamente entre Barcelona y Boca.
Ahí estaba entonces lo que ocurrió anoche con la Universidad Católica. La Católica 7 puntos junto a Cruzeiro, Boca 6, Barcelona 3 unidades. La UC enfrenta a Ñublense el domingo 10 por la Copa de la Liga, luego por la Liga de Primera, vuelve el torneo, todo esto. Vamos para allá, vamos para acá con los torneos, te entusiasmas con uno, vamos con el otro. Bueno, el sábado 16, 20 horas, Limache, la UC, y el jueves 21, una final. La Católica recibe al Barcelona 20-30 en el Claro Arena por la Copa Libertadores de América. Tenemos una gran noticia para nosotros acá, es una muy buena noticia porque Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares, es decir, gran oportunidad también para nuestras marcas de visibilización. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tel Sur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
SIPO, maestro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Y hay operaciones que no se detienen y para eso necesitas más que vehículos, necesitas continuidad. En Mita Rentacar, nuestros arriendos mensuales impulsan tu operación en todo Chile con flota disponible y soporte 24/7. Porque las empresas que mueven al país cuentan con Mita. Y con Chile Express estás para alentar, no para preocuparte, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza en chileexpress.cl. Hoy día juega Coquimbo. Vamos Coquimbo, ojalá que le vaya bien. Va a estar enfrentando a Universitario, ya le ganó en Lima. Este es un duelo importante. Ayer ganó.
No, de este grupo no han jugado todavía.
Sí. Ah, no, porque ayer, hoy juega Mirasol con la...
No, ese es Nacional.
Perdón.
Rival. Nacional.
Oye, no, pues ayer el Tolima le ganó a Nacional.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, aquí...
3-0.
¡Epa!
No se jugaron anoche.
Ese fue a la misma hora Católica.
Sí, Deportes Tolima le ganó a Nacional.
O sea, Tolima pasa a ser el gran favorito de este grupo. Porque
3-0 que le ganó Tolima Nacional.
Estaba los cuatro con 4 puntos. Y con esto, no solo Tolima pasa a Nacional, porque los dos equipos ganaron 3-0 entre sí por la diferencia de goles, porque Nacional con Tolima hizo 3-0 a Coquimbo. Así que importante para Coquimbo sumar de a 3 hoy ante Universitario, que viene a ganarle 4-2 al cuadro uruguayo. Así que toda la suerte para el equipo de Caputo, que lamentablemente tuvo una semana negra con la derrota ante Colo-Colo y la derrota con Tolima, pero que se puede recuperar rápido y quedar a tiro, porque recordemos que la próxima fecha, la fecha 5, juega con Tolima en Coquimbo. Así que ahí tiene una gran posibilidad el cuadro pirata de ganar estos dos partidos como local, de instalarse en la siguiente ronda, no sabemos si como primero o como segundo, pero ganando los dos partidos confirma su clasificación a la siguiente ronda.
Eso entonces con Coquimbo, la palabra de su técnico Hernán Caputo en esta previa ante Universitario de Perú.
No creemos que va a ser un partido fácil, sin embargo, nosotros sabemos que estamos en nuestra casa, que tenemos que salir a buscar el partido y que conocemos algunos lugares de su juego donde podemos hacer más importante nuestro juego, que tiene que ver un poco por las bandas, siempre respetando al rival, pero sabiendo que estamos en nuestra casa, que queremos salir a buscar el resultado y que no... Es muy importante para nosotros buscar los 3 puntos.
Ahí estaba Hernán Caputo, ojalá que le vaya bien hoy día a Coquimbo.
Le ha costado a los equipos chilenos hacerse fuerte local, salvo O'Higgins. Hasta ahora el único equipo que puede ganar sus partidos como local, y han sido varios, ha sido O'Higgins. Ya vamos a hablar de Audax, Coquimbo, lamentablemente empató en su estreno contra Nacional, sobre la hora, ese 1-1. Pero tiene que haber una versión un poquito más confiable del local. De visita se siente muy cómodo, el ceder la iniciativa, el jugar de chico a grande, el de cerrar espacio, pero cuando se trata de proponer, le está costando a los equipos chinos. Le pasó lo mismo a Palestino, que está eliminado en su grupo, ya con 4 partidos, muy pobre lo del cuadro tetracolor. Entonces, algo pasa con los equipos chilenos que de local, cuando tienen que asumir responsabilidades, están fallando.
Eso entonces con la Copa Libertadores. La UCE ayer, Coquimbo hoy día. Y en la Copa Sudamericana, mala jornada. O sea, perdieron los dos equipos chilenos. El Audax, que está peleando, que estaba arriba, era líder de su grupo, cayó por 2-1 ante el Vasco de Gama. Había comenzado ganando el Audax y en el segundo tiempo, muy rápido, se le dio vuelta Vasco de Gama. Y de esta forma perdió una oportunidad de seguir ahí bien firme en la primera posición del grupo.
Sí, pero a ver, establezcamos algo. El partido dependía de Vasco da Gama.
Sí, está claro.
Porque hay una diferencia.
No estoy
tremenda.
Diciendo que una farra ni nada, claro. Pero tenía ahí una opción.
Sí, no, se ilusionó con la victoria ya en
Y le hicieron 2 goles rápidos. Sí,
yo vi el partido y lo cierto es que, claro, te quedas 1-0 arriba con un autogol de Saldivia increíble, de los bloopers del año, el exjugador de Colo-Colo, pero es más responsabilidad del arquero, creo yo, que de Saldivia, que su error fue darle el pase en dirección al arco, pero el arquero absolutamente torpe, absolutamente inoperante frente al pase atrás de su compañero. Y después de ese tiempo, cuando estaba jugando mejor Vasco, le comete un penal a Ortiz a Spinelli. Pero resulta que además de penal fue expulsión. Y bien mostrada la tarjeta roja para el zaguero central. Y ahí ya se fue el partido a Río Janeiro, que lo empata. Luego le hace el 2-1 y jugar 3-1 y 4-1 también. Así que desgraciadamente Audax ahora, si quiere seguir con vida, tiene que ir a buscar la clasificación en la última fecha Paraguay contra Olimpia. Porque ya Vasco da Gama se tomó en serio el, sí,
Olimpia
el
que
torneo.
Le ganó en la Florida, recordemos,
claro.
el inicio del grupo.
Exacto.
Y en el otro partido de chilenos, no levanta, Palestino, que ha hecho una mala Copa Sudamericana, bueno, y tampoco un buen torneo nacional. Le costó
malo en todo, mal en exacto. La Copa de la Liga. Mal
le costó la salida a la Luna Muñoz, claro. Cayó en Uruguay frente al Montevideo City Torque Pizziquillo, el único gol del partido de los 51 para los uruguayos. Habló el técnico Farré, que llegó hace 2 semanas, y reconoció, nos faltó concreción.
Fueron con los titulares, ¿ah?
Sí, sí.
Como es una etapa de Copa de la Liga, Farré aprovechó estos partidos para darle rodaje a un equipo titular y lamentablemente no despega.
escuchemos a Farré.
Nosotros habíamos puesto dos centrodelanteros como Fernández y Da Silva y no habíamos podido, en ese tiempo del segundo tiempo, no habíamos podido culminar ningún centro. Entonces, bueno, al poner el perfil zurdo por izquierda considerábamos que podíamos llegar a tener esa finalización por banda. Pero bueno, la realidad es que Pancho hizo un gran partido, le tocó salir, pero a mí no me condiciona la precisión que tengo hacia su juego. Creo que el partido ameritaba esa situación de poder culminar más el centro y bueno, al final no obtuvimos lo que queríamos.
Ahí está, bueno, sí. No despega Palestino, ¿eh?
No despega porque apenas tiene 2 puntos en 4 partidos, prácticamente eliminado, matemáticamente tiene chance, pero tiene que ir a jugar, por ejemplo, contra Gremio a Brasil, recibe la próxima fecha al Riestra, pero claramente está a contramano en el grupo del equipo de Farré y las lesiones le están pasando la cuenta, no tiene disponible a Benítez, no tiene disponible a Abrigo, y a partir de ahí se le hace complejo a Farré encontrar un equipo confiable. Tiene que recuperarse pronto en el campeonato, en la Liga Primera, ahí tendrá que poner todo su objetivo el nuevo técnico argentino.
Ahí está entonces lo que ocurrió ayer con los equipos chilenos en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores de América. Oye, excelente, ¿qué nivel mostró Alejandro Tavilo en el tenis, en el Máster de Roma, su debut? El rival era importante, el español Pablo Carreño, hoy día es 90 del mundo, pero este tipo fue de top 10, competitivo, más aún en arcilla. Compadre, 6-2-6-1 le metió Tavilo, fue una aplanadora, y ahora enfrenta al argentino Francisco Cerúndolo, que siempre son complicados estos argentinos cada año, sí. Y Cerúndolo está hace rato ahí.
No, instalado.
Top 100.
Top 20, ¿no?
No, no, por eso, pero no. El top 100 siempre y top 30, top 20 permanentemente.
En los últimos 3 años ha sido el mejor argentino por lejos en el circuito. Y bueno, ahora estos son los partidos para ratificar si realmente quieres instalarte en el top 20.
No, no, pero si viste lo que dijo. Dijo, mi objetivo es terminar top 10, exacto.
Sí, pero se ve complejo. Vamos paso a paso, hoy día está 30, ojalá pueda entrar como cabeza de serie, entran los primeros 32
a Roland Garros.
Están disponibles, porque Alcaraz, que el 2 del ranking, no va a estar definitivamente, y a partir de ahí tratar de eludir a los principales favoritos, ojalá hasta octavo, enfrentar a un poderoso, pero indudablemente que ayer a Carreño Busta lo borró, lo pulverizó, eso es una buena señal. Carreño Busta, 2 veces semifinalista del US Open, top 10 en el 2017, ya sus mejores años pasaron, pero en algún momento era un hombre muy muy fuerte en el circuito.
Y fíjate que nos van a salir hasta por las Cerúndolos, los Cerúndolos, porque Cristian Garín, hoy, eso es las 9:30, 10 de la mañana, viene de la quali en Roma, va enfrentar al otro Cerúndolo, a Juan Manuel, que es 72 del ranking.
Claro, este es más terrenal, este es un duelo más parejo.
Le ganó en 3 sets en el ATP Santiago, ¿te acuerdas? En febrero, en la primera ronda, así que ahí va a estar el desafío para el tenista chileno, para el tanque Garín, a eso de las 10 de la mañana de hoy en Roma.
Un saludo grande, vamos a dar un saludo, aprovechar. Fíjate que ayer la sub-17 femenina, sí, perdió,
estuvo
con
cerca
Brasil,
por penales.
Empató a Don 2-2 y la definición por penales perdieron 5-3. Ahora juegan contra Ecuador el cubo por el Mundial.
El último.
Sub-17, así que ahí un saludo a Felipe Pará que nos da la información. Un saludo a Orlando de Maipú. Un saludo también a José Francisco que está allá en Nueva York. A Sergio también, muchos, muchos saludos desde Talcahuano. Y especialmente un saludo para Jonathan Mesa, un auditor que siempre nos escucha desde Talca. Un saludo a sus hijos Javier y Agustín, así que muchas gracias siempre a todos, a Sergio Serna, a Luis Sandoval, a todos, un abrazo gigante, porque son días difíciles, el frío a veces complica la salida, despertar a los niños, pero ahí escuchando Deporte en Agricultura se ríen con nosotros.
Me gusta la cortina con Roberto Carlos, un millón de amigos de
no son amigos, son auditores,
me gusta, pero
¿cómo?
No estoy siendo irónico,
no,
me
te
gusta.
Conozco,
no para nada.
Peor que el pato,
es bonita. Es bonita. Lo que no es bonito en nuestra sección que tuvimos que instaurar. No bonito, queda otra.
Bonito.
Todas las mañanas.
Vamos al Palacio de Justicia con Francisco Sagredo.
Exacto, porque en nuestra sección de delitos económicos vinculados a Sartor, ayer el diario financiero que la lleva en este tema
comentó que se amplió la querella contra socios y ex directivos de AGF por el financiamiento a un proyecto inmobiliario en Miami.
Factor AGF se llama.
Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que según esta acción legal, un fondo de esta gestora realizaron préstamos a un desarrollo residencial que no estuvieron respaldados por garantías reales proporcionales al monto comprometido. O sea, seguimos en esta...
¿A quién le prestaron la plata?
Espérate, en esta línea, ¿eh? En esta línea del bluff financiero, sí. Levantemos plata que no existe. Y además, sin mecanismo que garantizaran la inversión.
Sí, análisis.
¿Para qué esto?
Nada. Todo lo que te dice que no hay que hacer, lo hacían ellos. Con la plata de otros,
obviamente,
por supuesto.
Para asegurar con la plata de otros la recuperación del capital que habían puesto. Pero aquí viene lo que nos vincula a esta sección que tenemos que poner en este...
Vincular al deporte, ya.
Partido en este programa deportivo con nuestra sección policial de delito económico. Y es que forman parte de toda esta trama, según la fiscalía, Marcelo Peche y Victoriano Cerda.
Claro, ellos siempre que han estado en la sombra, pero que nosotros hemos ido desenmascarándolo permanentemente, y ellos son los que designan funcionarios y directores en Azul Azul, finalmente se empieza a concretar esto que ya lo había destapado de alguna manera en su momento Zipper, que tiene que ver con un préstamo que dio Sartor a un proyecto inmobiliario que involucraba a Peche y Cerda en Miami, construcción de torres con restaurantes y proyecto inmobiliario. En el año 2020 se estableció una sociedad en la cual Sartor entregaba un préstamo bastante importante y formaba parte de la sociedad junto a Marcelo Peche y Victoria Cerda. También está involucrado, por supuesto, Kiblinski y también Jax Glicksberg. ¿Quién es Jax Glicksberg? Uno de los principales socios de Victoriano Cerda y Marcelo Peche y Kiblinski. Entonces van a empezar a aparecer otros nombres, que ya aparecieron en su momento en aquella investigación de Zipper, pero vayan de alguna manera familiarizándose con estos nombres. Ya Michael Clark es un peón. Michael Clark es el mismo que en su momento asesoró a Kiblinski para Ñublense, después con la compra de Masví, la compra de Colmena, a Carlos Heller, por supuesto, otro gran responsable de toda esta artimaña que hay. Así que van a empezar a salir nombres que usted, algunos los conoce, otros no, pero claramente esta lista de Sartora jefe del proyecto inmobiliario en Miami, de Cerda, Peche y Clark involucrado, te va juntando con otro hilo. Entonces tú vas tensando la cuerda, te vas a ir dando cuenta que muchas de las cosas que han pasado estos años entre la U y Huachipato es solo una parte de todo lo que han tejido a estos poderes en las sombras que controlan Azul Azul.
Para cerrar nuestra sección policial financiera de delito financiero, les recuerdo que Michael Clark, que salió a la presidencia, sigue siendo el controlador de más del 60%,
63%.
De las acciones, que son las que están bajo la lupa de la CMF y que son lo que permitió colocar a una serie de directores.
Siete en total.
Exacto, la presidenta del club, Cecilia Pérez, y que tienen en la mira estos papeles accionarios. ¿Por qué? Porque hay una serie de inversionistas que han denunciado ser estafados por Sartor.
Son varias denuncias que tiene no solo Michael Clark, sino que muchas de los directores de Sartor. Es una las denuncias, las querellas son en contra de Sartor y por responsabilidades personales de cada uno de los directores. Entonces ahí es donde entra la figura de Michael Clark. No es que Sartor AGF tenga en su poder todas las acciones de la U, pero como este conglomerado Sartor, que tiene varias subempresas y controladores, hace que Michael Clark aparezca hoy como el gran responsable, es uno más de todo el problema que tiene Sartor.
Y recordar que son 7 sillas de este grupo y hay otras 2, además de las del club, de la universidad. Esas otras 2 pertenecen a José Ramón Correa,
que también está sospechado.
Abogado en su momento de
Michael Clark,
quien levantó en tiempo récord 7 millones de dólares para adquirir el paquete accionario que vendieron los Chapira, y resulta que la CMF tiene en foco esa operación de cómo levantó en tiempo récord esos 7 millones.
Muchos dicen que viene del fondo de inversión de Jax Glicksberg. Jax Glicksberg fue el que le prestó junto con Kiblinski el dinero a Rosenblum para adquirir los títulos entre comillas, de Huachipato, justo en el momento en que la CMF destapaba todo el caso Sartor en diciembre del 2024. Nada es coincidencia, pero usted no crea que nosotros somos los mala leche, ¿va? Ah, nosotros solamente estamos contando la situación y usted saque sus conclusiones. Pero imagínense que sale publicado lo de la CMF contra Michael Clark y Sartor y automáticamente Huachipato vende sus acciones. ¿A quién? A un exgerente de Kiblinski en Huachipato que no tenía un peso y que curiosamente el préstamo viene desde Estados Unidos. ¿Desde quién? Desde Jax Glicksberg, socio de Kiblinski. Y le compra las acciones a Victoriano Cerda y Marcelo Peche, que, ojo, venden Huachipato sin los pases de Loyola, de Masanti, de Monte, porque ese dinero no, ese dinero va por los anteriores dueños.
Ahí estaba entonces el cierre de nuestra sección permanente, lamentablemente ahora, que es...
Pero hay que creer que es el padre Hurtado,
la policía
de la Universidad de Chile.
Vino a ordenar la casa, dijo Marcelo Díaz y Cecilia Pérez. Nos vamos a atentos a lo que va a pasar hoy día con Coquimbo.
Vayan a explicarle eso a los inversionistas de Sartor.
En la Copa Libertadores. Chao, chao.
La información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIBO. Y moviliza tu logística operacional con Mita Rentacar. Producción, Martino Yanedel. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.